las denuncias.
Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo, Black, que es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes, y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo esclavo, y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández.
Fuera de agenda.
Y a las 10:30 de la mañana vamos a presentar acá en Fuera de Agenda la primera parte de un informe que vamos a desarrollar a lo largo del programa acerca del narcotráfico,
sí,
del estigma sobre los colombianos y las mafias argentinas.
Usted me recibe $100,000 mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley, o yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar.
La investigación por el asesinato en Palermo. La víctima, Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, de 41 años, tendría dos causas abiertas en la Fiscalía General de la República de Colombia por haber sido considerado jefe de seguridad de uno de los narcos más importantes de ese país. Jefe de seguridad, jefe de sicarios.
Seguramente los que todas las noches se prenden ahí en Canal 9 reconocen la cortina y las voces que escuchaban al comienzo de este clip que hizo la productora Giselle Scardilli con la serie de Pablo Escobar, junto con una noticia de la, en realidad, de la actualidad, que tiene que ver con el asesinato de Carlos Gutiérrez Camacho en los Lagos de Palermo, un hombre vinculado con el negocio de la droga en Colombia, y el furor por esta serie, en simultáneo, sí, con la trágica sucesión
Hola,
y aparición, la vemos,
sí,
en simultáneo con la sucesión de trágicos hechos de violencia, asesinatos, vinculados con el negocio creciente de la droga en la Argentina, uh-huh, han puesto el foco acerca de la penetración, en este caso, del narcotráfico de Colombia en la Argentina. Hay que prestar la atención desde lo que tiene que ver con la seguridad de las políticas antidrogas y antimafias del gobierno. Si vos hilvanás una serie de hechos, como por ejemplo la detención del famoso Henry Jesús López alias Mi Sangre, que fue capturado en 2012 ahí en Zona Norte, que después se descubrió que vivía en Nordelta. O yéndonos al 2008, si le prestás atención al doble homicidio que hubo en Unicenter de dos colombianos también vinculados con el crimen organizado en Colombia. Es un tema para prestar la atención. Pero ¿qué ocurre? Acá en Argentina, si bien somos un país de inmigrantes y que el preámbulo nos llama a darle la bienvenida a todos los que vengan desde otros lugares a habitar el suelo argentino, y así hemos hecho grande en algún momento a la Argentina, al mismo tiempo somos muy proclives a enseguida etiquetar a una determinada colectividad, comunidad extranjera, con la responsabilidad para alguno de los males que nos aquejan. Y esto que está derivando en que la Escobarmanía y la explosión del negocio de narcotráfico en la Argentina ponga el foco de manera negativa en la comunidad creciente de colombianos que han llegado al país a estudiar, a ganarse la vida.
La mayoría.
A buscar alguna vida mejor o diferente de la que podían encontrar en su país. Para que vos te des una idea, según el trabajo de Claudia Hernández, que hizo en su trabajo de maestría de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, en los últimos años, por razones económicas o por salir de un escenario que durante mucho tiempo fue violento, más o menos el 10% de la población colombiana emigró en los últimos años, se fue de Colombia. Rumbo a Argentina vino mucha gente en los últimos tiempos, aunque nuestro país no es el principal destino de los colombianos, sí ha crecido mucho la inmigración de colombianos a la Argentina. El dato que tenemos a mano, pero que si vos lo actualizás, te debe dar todavía más, es que hacia 2008, según el gobierno de Colombia, se habían tramitado 5.500 ingresos para radicarse a la Argentina, lo que te daba más del 200% por encima del promedio desde el año 2000, o sea, los datos oficiales te corroboran este fuerte incremento de colombianos viniendo a la Argentina. ¿Para qué? En su mayoría, en un 70-80% según las autoridades, para estudiar. Aprovechan...
Más que para trabajar.
No, y trabajar lo hacen en paralelo a estudiar. Okay. El colombiano es claro. Un tipo que, además de compartir el idioma con nosotros, tiene muy buen trato, muy buena educación. La gente lo valora para que trabajen muchas veces en trato uh-huh. con el público, porque son infinitamente mucho más amables
cordiales.
Que nosotros. Así vos tenés que un 70-80% de los colombianos que están en Argentina vienen para meterse o en la Universidad de Buenos Aires o en universidades privadas como la Universidad de Palermo, la Universidad de Salvador, también van mucho a Córdoba y a Mendoza. Ajá. Porque valoran el nivel de educación superior que hay acá y porque le resulta, según decían algunas notas periodísticas, hasta 30-35% más barato de lo que le saldría en algún lugar en Colombia, eso dicen. Pero queremos poner el foco, ya que tenemos esta valiosa inmigración colombiana en la Argentina, en cómo se están llevando con esta señalización que hay de esta comunidad como sinónimo de narcotráfico. Uh-huh. Carlos Balcázar Paruma es amigo de la casa, es músico, es de Cali y hace algunos años que está en nuestro país estudiando, haciendo música y alegrándonos la vida. Carlos Balcázar Paruma, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo andás?
Buen día, Jairito. Bien, bien, todo muy bien. Y un saludo cordial a Ale también y a toda la gente del equipo.
Bueno, ¿cómo te llevas con este momento? Me imagino que saludás a alguien y ya todos te hablan de Escobar.
Sí, o sea, antes de que entrara el auge de estas series de Pablo Escobar, El Capo, la de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, quizás de pronto lo que regularmente encontraba y como el leitmotiv de todo el tiempo era, a coca, ¿no? Qué buena la coca o qué buena el porro. Y todo el tiempo preguntando por Pablo Escobar, como si uno fuera íntimo amigo o familiar de él.
Claro.
Era algo bastante incómodo, que ya llegó un momento en el que como que te habituas a él, ya te reís, haces chistes sobre el tema y la sacas rápido, pero realmente siempre es algo recurrente en esos primeros contactos entre el argentino y el colombiano.
Y en el día a día, ¿vos notás algún tipo de trato que tenga que ver con, no sé si con discriminación, pero con estigmatización, algún vínculo o de temor de la gente cuando habla por vos, o no? O acá no, la verdad
no,
que...
No, para serte sincero, creo que hasta ahora nunca lo he vivido. Ya llevo 6 años acá, en este hermoso país que me ha dado tantas cosas increíbles, tanto así que he conformado mi familia estando acá. Uh-huh. Y he estudiado y formándome académico y profesionalmente. Nunca he tenido ese tipo de vivencias discriminatorias. Ajá. Pienso que quizás a nosotros la relación que tenemos nosotros los colombianos con el argentino y viceversa es muy buena. O sea, hay muchísimas cosas que nos tienen unidos desde hace muchísimos años, no solamente el fútbol, que es el tema que más nos convoca, sino que en mi campo, que es el musical, el argentino conoce por lo menos de las músicas del Caribe colombiano, de todo lo que tiene que ver con la cumbia colombiana.
Claro.
La conoce desde el año 46, que llega Lucho Bermúdez, un gran compositor y orquestador colombiano que fue el precursor de estas músicas del Caribe colombiano. Ajá. En formato de banda, y llega acá a Buenos Aires a grabar con la RCA Víctor con dos orquestas de tango, en una la de Nobile y la de Eduardo Armani. Entonces el argentino conoce mucho de nuestras claro. músicas también. Entonces como que hay muchas vinculaciones entre lo musical, entre el fútbol, entre la política, en algunas cosas. Así que hasta ahora no he tenido ningún tipo de discriminación en relación a ese tema.
Es más lo que nos une que lo que nos separa por ahora.
Sí, totalmente. Además, de todas maneras, tristemente en este tiempo yo veo que el estatus del colombiano acá es totalmente diferente al que puede vivir en otro inmigrante diferente de Latinoamérica. Lo que yo siempre he dicho, lo que nosotros como colombianos somos en Europa específicamente quizás de pronto en España o en Estados Unidos, que han sido los dos países en los que más colombianos han migrado a trabajar, que es realmente lo que la gente se va para poder capitalizarse y regresar al país. Lo que viven muchos colombianos en relación a esa discriminación que viven,
claro,
en otros países,
acá no la tenemos.
Acá quizás de pronto lo vive el boliviano, lo vive el paraguayo, que viven eso que nosotros los colombianos vivimos en España o en Estados Unidos.
Carlos, y Ale te habla. ¿Y qué información tenés de cómo está la situación del narcotráfico en tu país en este momento? ¿Y qué comparación haces con lo que está pasando acá? ¿Estamos viviendo un momento similar? ¿Te parece? ¿Qué sabes de allá?
Yo pienso que desde que... todo esto es de manera personal, ¿no?
Sí, sí.
Pienso que desde que no estuvo más en juego Pablo Escobar, que fue, digamos, un referente a nivel mundial del narcotráfico, que tenía muchísimo poder, y en este caso el poder era la ruta de sacada de la droga de Colombia, porque en Colombia se maneja mucho desde esa perspectiva, tenía muchas rutas que eran de él, entonces sacaba muchísima droga del país, por eso se incrementó tanto su poder.
Claro.
Después de que cae él, se vuelve todo un caos Colombia, porque empiezan todos estos pequeños narcotraficantes a tratar de agarrar esas rutas, entonces
claro,
desde ahí se empezó a, y bueno, y también desde la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran del cartel de Cali, se empiezan a conformar grupos pequeños de narcotraficantes, entonces ya no se encuentra, digamos, ese modelo del gran capo como Pablo Escobar o los hermanos Orejuela, sino que son pequeños capos que se empiezan a movilizar a distribuir la droga. Entonces seguimos en ese proceso en Colombia, no es algo que se haya erradicado de totalmente. De hecho, ya desde la misma vinculación de la guerrilla de las FARC y de las el paramilitarismo y el ELN, que también son narcotraficantes, son los que quizás de pronto en ese momento creo que tienen como el monopolio de ese proceso. Pero lo que pasa acá en la Argentina creo que no es comparable con lo que nosotros vivimos y seguimos viviendo en Colombia, o quizás lo que está viviendo la gente de México.
No es comparable, decís vos.
No, para mí no. Obvio que también...
Sí, es preocupante también.
Es preocupante.
Claro.
No estoy en tema en total porque... para mí este tema, creo que en algún momento lo llegamos a hablar personalmente, para mí es algo bastante movilizante, porque...
Para vos no es indiferente ver la serie o que te hablen del tema.
O sea, llega un punto, Jairo, que nunca la vi, porque no me interesa verla, no tengo ni idea. Ahora, antes de hablar con ustedes, googleé un poquito para saber un poco más sobre la serie, si de pronto íbamos a hablar sobre el tema, porque para mí no tiene sentido ver en la televisión algo que nosotros vivimos en carne,
claro,
en carne viva.
¿Pero te molesta y verlo, la serie, por ejemplo?
Sí, porque realmente el discurso que tienen estos directores de estas series, dicen que la intención o la idea de hacerlas es simplemente como reflejar un poco lo que nosotros en Colombia vivimos, y que los chicos y que la gente joven que está en formación vea la barbarie de que pasó y que quizás de pronto no lo repitan, pero resulta que pienso que pasa todo lo contrario, o hacen todo lo contrario, porque se va generando una apología al mal, una apología a este tipo de personajes. Pasa lo que pasa en muchas series como en Breaking Bad, que son antihéroes, que son los malos del paseo, y resulta que son los protagonistas y es uno quien se identifica con ellos, y si les pasa algo mal en la serie uno se siente mal, porque está esperando que al tipo del todo le salga bien.
Claro.
Eso pasa en estas series, porque Pablo Escobar termina siendo un héroe en el que muchos chicos se pueden ver reflejados y quizás sueñan con ser como él, porque tiene muchísimo poder, porque tiene muchísimo dinero, porque puede hacer lo que quiere. Entonces pienso que es una apología bastante fuerte a la violencia y a la maldad que hemos nosotros sufrido y padecido durante muchísimos años.
Carlos Balcázar Paruma es un amigo colombiano que está compartiendo con nosotros sus impresiones acerca de este momento narco, por llamarlo así, que se vive en la Argentina, con moda y furor por Escobar Gaviria, y también por el crecimiento que tiene que ver con falencias en nuestro país, del negocio narcotráfico en diferentes aspectos. Pero a propósito de lo que vos decís, es interesante que lo veas de esta manera, porque hoy el amigo Gustavo Méndez, en el diario Perfil, publica una entrevista con Juana Uribe, que es productora de la serie, pero no solo es productora comercial y la un poco ideóloga de esta serie, sino que es sobrina de Luis Carlos Galán, que fue uno de los uh-huh. candidatos a presidente sí. Asesinados por Pablo Escobar, y es hija de Maruja Pachón, que fue una mujer secuestrada durante mucho tiempo por Escobar. O sea, desde la producción de este programa, desde los que están atrás armando el programa y distribuyéndolo en este momento, tenés a gente afectada por el cartel de Medellín. Me parece que está bueno también la lectura que hace vos, Carlos, porque aún ellos, me imagino que no deben querer generar apología de Escobar, pero sí dejan abierta la puerta para, por lo menos, este tipo de interpretaciones. A mí lo que se me ocurría cuando recién Carlos decía que a él es muy duro verlo, sí. es, imagínate si nosotros acá en Argentina todas las noches nos juntáramos a ver una serie que te cuente, no sé, cómo era video, o sea, sobre la dictadura. Todas sí, las noches...
Estás viviendo en otro país y ver eso.
No,
está bueno.
Es terrible.
Claro, no está bueno.
No está bueno.
Yo creo que a nosotros nos genera lo que dice Carlos, esa fascinación tipo El Padrino, tipo claro. Corleone, tipo Scarface, pero porque lo tuvimos lejos y porque no la
pasó
vivimos.
A otro, claro.
Y en Colombia esto fue, me contaban, muy exitoso también.
Sí, totalmente. De hecho, por lo menos las dos series se hicieron, tanto el Pablo Escobar, el patrón del mal, y El Capo, son realizadas por las dos cadenas de televisión más grandes que tenemos en Colombia, privadas, desde una perspectiva bastante de derecha, muy cerca a los gobiernos, uh-huh. en los que son prácticamente, por lo menos, canales que son demasiado amarillistas, no son informantes de lo que pasa en Colombia, sino uh-huh. que hacen todo lo contrario, desinforman al pueblo, y se realizan estas super series, porque creo que leí ahora que El Capo le invirtieron casi como 8 millones de dólares.
Sí, claramente producción. No son baratas.
No son baratas, hay un nivel de producción tremendo, al mejor estilo de las series estadounidenses, y resulta que lo hacen es por rating, por la venta hacia el exterior, porque no se quedan con pasarla solamente en Colombia, sino que hacen todo un negocio y toda una movida para que esto salga a diferentes países, y es ahí donde hacen una gran diferencia en relación a lo económico. Entonces, una sacaba una al principio y la otra, ni bien terminó, sacaron la siguiente serie por el otro canal. Uh-huh. Entonces, nada, es evidente que no lo hacen simplemente por hacer una supuesta labor social, sino que es todo un negocio orquestado. De la peor manera.
Está claro. Concepto. Está claro. Tengo que confesarte, Carlos, amigo, que la veo.
Sí. Yo tengo mucha gente cercana que me hace comentarios.
Y te gusta, Jairo. Y me gusta, pero me gusta también tener la mirada de...
Por supuesto.
De alguien que no la... que para el que no le da lo mismo que uh-huh. yo padezca diciendo berraco, por ejemplo, que hasta hace 2 meses no sabía qué quería decir.
Claro.
¿Qué sí, quiere
no,
decir?
No, yo tengo mucha gente, muchos de ustedes cercanos a mí, la ven, y quizás de pronto me preguntan un montón de cosas y yo procuro como tratar de ser lo más objetivo posible y no dejarme llevar por la emoción del que me está contando lo que está viendo. Igual también es muy interesante que quizás de pronto el argentino si tiene una mirada un poco más crítica en relación a lo que está viendo, está bueno, porque se dan cuenta de las cosas terribles que nosotros hemos vivido, las cosas que diariamente vivimos, y de mucha gente que quizás de pronto cercanos a nosotros, a nuestras familias, terminaron muriendo en muchos de los atentados que pasaron a manos de tantos narcotraficantes. Entonces está interesante también de que otra gente también lo pueda ver con otra cara, con otros ojos diferente. Pero creo que es bastante difícil, porque creo que solamente se queda en un primer nivel bastante superficial, en lo banal, y no hay como una crítica un poco más profunda en relación a eso que está pasando.
Y recordemos que además la historia de Escobar Gavía a nosotros nos pasa muy de cerca, porque hoy tenemos a su familia viviendo en Argentina.
Totalmente.
Que es como una especie de pionera en esto que ha sido el desembarco de muchos jefes narcos o hombres vinculados al negocio del narcotráfico en Colombia, que han elegido la Argentina o para refugiarse o para seguir haciendo algún tipo de negocio con sectores, obviamente, de mafias locales y de la política que le dan cobertura, tema del que vamos a hablar en la próxima hora en Fuera de Agenda, en la segunda parte de este informe, donde quisimos mostrarte, por un lado, el riesgo que hay de caer en estigmatizaciones fáciles de una comunidad, en este caso la colombiana, por lo que puede ser el efecto conjunto de una serie de hechos violentos que tienen que ver con el narcotráfico, mientras que tenés organizaciones criminales que tocan el poder político y las que te vamos a estar contando algunos datos interesantes en la propia
en la propia administración nacional y provincial en diferentes escalas. Carlos Balcázar Paluma, amigo Carlitos, muchísimas gracias por esta reflexión que has compartido con nosotros acá al respecto a un tema que nosotros estamos hablando a veces muy superficialmente, sí, y que para uno que viene de Colombia y que ha vivido le merece un parar y hacer algún comentario más profundo.
Ok, no, a vos, Jairito y Ale, por la invitación. Sí, me parece que es interesante por lo menos abrir estos espacios donde haya un feedback en relación a las dos o tres partes que hay en este momento, ¿no?
Un abrazo.
Que no hay que quedarse ahí quietito.
Bueno, un saludo para Lina y para lo que has germinado acá en la Argentina, esa panza y esa querida Aurora que estará por venir.
Dale, muchas gracias, Jairito. Un abrazo grande y abrazo para allí y a toda la producción.
Adiós.
Dale, chao, chao.
Fuera leyenda.
Y como decíamos más temprano, ahora tenemos la segunda parte del informe que hemos dado en llamar Narcos, Estigma Colombiano, Mafias Argentinas, por el cual primero poníamos el foco en cómo vive la comunidad colombiana a través de un colombiano amigo nuestro y de algunos datos de la inmigración, el furor por Escobar, la aparición de noticias sobre jefes narcos colombianos que mueren o que se refugian en la Argentina, y ahora, como decíamos sobre el final de esa parte, queremos machacar sobre la importancia de que esta escobarización mediática del tema narco.
¿Escobar aquí?
Escobarización, esto que nos impone, sí, el tiempo de Pablo Escobar en la tele y la aparición de crímenes con colombianos involucrados, no nos tape lo que es la importante pata de mafias argentinas vinculados con el narcotráfico, que hacen negocios, claro, con carteles del exterior, pero que están enraizados en negocios turbios que llegan a tocar a la política argentina.
Acribillados de Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Farrón fueron encontrados dentro de un zanjón en General Rodríguez. El hallazgo denotó en el inicio de una larga investigación sobre drogas y negocios fraudulentos, vinculados además con la mafia de los medicamentos y el tráfico de efedrín. El fiscal de Mercedes, a cargo de la investigación, dijo que hubo un triple móvil para los homicidios. El primero, las deudas contraídas por Forza. El segundo, vínculos con la comercialización de medicamentos truchos. Y el tercero, el tráfico de efedrina. En el banquillo del juicio estarán los hermanos Lanata. Martín Lanata es el único que está en prisión, conocía Forza y habría realizado negocios con él. Cristian, su hermano, tiene prisión domiciliaria por otra causa. También serán juzgados Víctor Gabriel y Marcelo Javier Esquilaqui. En la causa también hay un prófugo, su nombre Esteban Ibar Pérez Corradi, empresario farmacéutico con pedido de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico.
Para entrar en esta pata de mafias argentinas vinculadas con el narcotráfico, acabamos de presentar uno de los hechos más fuertes en este sentido que ocurrieron en la Argentina en los últimos años. En agosto de 2008 se produjo lo que recién escuchabas, el triple crimen, como quedó luego etiquetado, cuando Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina aparecieron en una zanja, dando pie para que distintas investigaciones permitieran tirar de la piola y descubrir el costado vinculado al narcotráfico en la Argentina, que llega a tocar a la conducción política del país. Parte de esto quedó plasmado en el trabajo que realizaron los periodistas Emilia Delfino y Rodrigo Alegre en el libro La Ejecución, que echó luz sobre un caso que, lejos de parecer del pasado, todavía tiene hasta el autor presunto intelectual prófugo, una especie de mini Pablo Escobar argentino que puede siempre escaparse de la justicia. Emilia Delfino es una de las periodistas de investigación más serias que tiene este país, que abarca temas muy complicados. Nosotros escribimos Subió el pollo, Bajó el fiambre, y hay gente que pone en juego a veces el pellejo para contarnos cosas. Emilia Delfino, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Todavía con el cerebro algo licuado después de la cobertura que tuvo que hacer ayer sobre otro tema pesado, como tiene que ver con las coimas presuntas que involucran a Norberto Yaroide, te traemos para hablar de este trabajo que hicieron con Rodrigo Alegre, para que nos cuentes, ¿ustedes llegaron a encontrar el vínculo de estos, no sé si empresarios argentinos, con redes de narcotráfico que llegan a tocar a la política?
Sí. El triple crimen un poco lo que hizo fue destapar un negocio que se estaba cocinando en la Argentina muy subterráneamente, con mucha tranquilidad, mucha facilidad, y en que nadie estaba prestándole atención hasta que estos tres chicos aparecen ejecutados, y que era el negocio de la efedrina, ¿no? ¿En qué consistía? La efedrina en ese momento era una sustancia legal, es un precursor químico, es decir, que se utiliza para la elaboración de drogas, es como una materia prima. Ajá. Y es una materia prima esencial, porque lo que hace es, el precursor químico es un elemento central en la producción de la droga, porque es lo que hace al efecto de la droga.
Claro.
¿Sí? La efedrina se traía de la India y de China, por sobre todo. Entraba al país legalmente, se suponía que se usaba para hacer medicamentos legales. Ajá. Pero en realidad había un grupo de empresarios, y digo empresarios porque tenían fachada de empresarios, tenían droguerías, tenían empresas farmacéuticas, etcétera. Claro. Que las hacían entrar legalmente, hacían como que las vendían a otras empresas farmacéuticas, pero en realidad eran empresas fantasmas, y lo que hacían era derivarla al mercado negro. Para la justicia, que todavía lo están investigando esto, porque todavía no se termina de esclarecer completamente, ese mercado negro era el mercado de los narcotraficantes, y sobre todo de un grupo de mexicanos que buscaban desesperadamente esta materia prima, que es la efedrina, porque en México estaba prohibida. Ajá. Y porque en México era carísima, ¿sí? Y acá era muy barata. Entonces acá la compraban por muy poco dinero, la llevaban allá, la revendían por fortunas, a grupos de carteles más grandes, y además acá también comenzaban a instalarse para hacer sus propios laboratorios. Claro. De drogas sintéticas.
¿Y por qué se presume que son asesinados Forza, Ferrón y Vina?
¿Cómo?
¿Por qué se presume que son asesinados Forza, Ferrón y Vina? ¿Quién se presume que es el que los manda a matar, si hay alguna línea de investigación? Que sabemos que sí.
Sí, nosotros seguimos un poco la línea y coincidimos con la línea del fiscal Juan Bidone, que es el fiscal que investigó este caso en la justicia de Mercedes. Uh-huh. El tema es así. En la Argentina había competencia interna local, ¿sí? De empresarios locales, todos argentinos, que claro. Competían para ver quién le vendía a los mexicanos, quién le vendía la efedrina a los
mexicanos. Claro.
Había algunas facciones que habían sido socios entre ellos en un momento, después se separan, se pelean. Y Forza es uno de esos empresarios. Forza estaba involucrado en la mafia de los medicamentos, medicamentos truchos, vencidos, etcétera, que se vendían en las obras sociales o que se trataban de comercializar acá en la Argentina. Decide salirse de ese negocio y meterse en otro negocio, que es el de la efedrina. Ajá. Cuando lo hacen, traiciona, esto siempre según lo que queda sentado en el expediente judicial,
sí,
¿no?
Está claro.
Él traiciona a uno de sus ex socios, que sería Esteban Ibar Pérez Corradi, otro hombre de su generación, estábamos hablando en ese momento de hombres de menos de 40 años.
Forza tenía 34 cuando muere.
Exacto, sí, Pérez Corradi tenía 36. Uh-huh. Estos hombres jóvenes estaban incursionándose todos en el mercado de la efedrina. Tenían contacto con mexicanos y tenían contacto con argentinos que trabajaban para los mexicanos. Pasa, Forza, Ferrón y Vina comienzan a armar una sociedad un mes antes de ser asesinados para correr de la competencia a Esteban Pérez Corradi. ¿Sí? Para
claro.
Robarle el negocio y los clientes mexicanos. Esto se hace en el transcurso de un mes, no logra concretarse. Ellos ya estaban en contacto con un mexicano que está vinculado al cártel de Sinaloa, que está detenido hoy en la Argentina. Uh-huh. Que es Martínez Espinosa. Habían llegado a contactarse con él, habían empezado a negociar, habían empezado a llegar a un acuerdo cuando, tres días después, desaparecen el 7 de agosto y el 13 de agosto del 2008 aparecen ejecutados en una zanja.
Está claro. Y la línea de investigación indica que Esteban Ibar Pérez Corradi está señalado como el presunto autor intelectual.
Exacto. Él se profuga, ya hace un tiempo, tiene pedido de captura internacional, aparentemente tiene los medios, el apoyo y la logística para estar prófugo durante tanto tiempo. Estar prófugo implica muchísimo dinero, ¿no?
Me imagino.
Implica estar viviendo sin trabajar, implica estar escapando todo el tiempo, tener protección, para que hay fuerzas de seguridad buscándolo, fuerzas de inteligencia haciendo la inteligencia para encontrarlo, sin embargo no cae hace más de un año y medio.
Pero perdón, Emilia, implica tener dinero, pero implica también quizás tener o protección o vínculos o algún tipo de cuestión que hace que también no le convenga al poder que te investiga hallarte.
Exactamente, la justicia lo que está tratando también de llegar, y va a ser lo más difícil, es a quién respondía Pérez Corradi. Pérez Corradi era es un empresario ligado al narcotráfico de 36 años en ese momento, que había hecho, su carrera casi de la nada, porque él era un empleado del Banco Nación. De repente pasó al rubro de las anfetaminas, todo lo que tenía que ver con los suplementos que toman los fisicoculturistas, etcétera, y después a la efedrina, así como de la nada. ¿O quién está detrás de este hombre que de repente aparece en este negocio? ¿Quién lo protegió? ¿Quién le dio red? ¿Quién le amparó? ¿Quién le liberó zonas? Eso es lo que la justicia tratará de llegar, y es lo más difícil realmente. Si Pérez Corradi no habla y no dice realmente a quién respondía, va a ser muy difícil llegar, ¿no?
En este contexto, Emilia Delfino es coautora con Rodrigo Alegre de la ejecución, el libro que comentábamos, echa luz, en principio, sobre el triple crimen de Forza, Ferroni y Vina. Emilia, te pregunto, ¿cuál es la línea que vincula a este hecho con la campaña presidencial de Cristina Kirchner?
Bueno, el eje siempre es Forza. Forza era un hombre, era como un pulpo de problemas realmente. Estaba metido en la mafia de los medicamentos, vendía medicamentos al Estado a través del hospital francés y a través de algunos otros empresarios que a su vez vendían a obras sociales. Y era también, además de empezar a involucrarse en el tema de la efedrina, había colaborado con 4 cheques en un total de 200.000 pesos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner y de Julio Cobos en el 2007. ¿Qué pasaba? Forza en ese momento estaba en quiebra, o sea, no tenía 200.000 pesos para aportar realmente. Lo que se estima, por lo que nosotros llegamos a investigar, por lo que contó un arrepentido, que también estaba en la misma situación que él, es que los recaudadores de la campaña, en ese momento a cargo de Héctor Capaccioli,
que tenía un rol también, tenía un rol como funcionario en el sector salud.
En el sector salud, exactamente, en la Superintendencia de Salud. Aparentemente lo que se había hecho era recaudar cheques de proveedores del Estado que aportaban solo el cheque, no el efectivo.
Claro. Sí,
el efectivo venía de otro lado, aparentemente. ¿De dónde? No sabemos. La justicia tiene una causa abierta hace varios años, creo que desde el 2009, todavía no se ha llegado a esclarecer. ¿De dónde sacó la plata el Estado para financiar la campaña? ¿La sacó del Estado? ¿El gobierno, la sacó del Estado? ¿La aportó? No lo sé. Se habló en un momento de Chávez. ¿De dónde salió una porción de ese dinero que aparece figurando en la campaña? No se sabe. Lo que sí se sabe es que Forza y otro grupo de empresarios que eran proveedores del Estado dieron los cheques en blanco, diciendo, bueno, usen mis cheques, ¿para qué? Para un supuesto lavado de dinero, ¿no? Porque lo que está haciendo es aportar cheques, diciendo, yo aporté 200.000 pesos, pero los 200.000 pesos no salieron de la cuenta de Forza. Porque Forza estaba quebrado, no tenía cómo justificar esos 200.000 pesos. Y sin embargo figura como aportante a la campaña presidencial del 2007.
Emilia Delfino, y vos ves, desde tu trabajo en tribunales, que hay gente trabajando seriamente para dar con Esteban Ibar Pérez Corradi, señalado como el autor intelectual.
Mira, se están haciendo, lo que en la justicia sostienen es que se están haciendo tareas de inteligencia, de seguimiento, se lo está buscando. El fiscal Bidón está muy comprometido con esta causa desde el 2009, cuando comenzó, le tocó comenzar a investigar esto, y realmente pidió hace ya varios, creo que un año y medio, la captura nacional. Al no encontrarlo la semana, ya era la captura internacional. Interpol tiene el deber de buscar y encontrarlo. pero realmente hasta ahora no se ha dado con él. Y se estima que está dentro del país. Ajá. La justicia cree que está acá y que está en la provincia de Buenos Aires.
Emilia Delfino, coautora con Rodrigo Alegre de La Ejecución, gracias por esta charla, por el laburo también, por ayudarnos a entender lo que acá pretendemos en Fuera de Agenda, es plantear que mientras miramos lo que es importante y serio que tiene que ver con la escobarización del narcotráfico, un poco mediática, un poco por desembarco de jefes narcos importantes en los últimos años, también a veces le dejamos de prestar atención que, por ejemplo, tenemos a una especie de mini Escobar en el país argentino, prófugo hace más de un año, y como vos decís, la justicia sabe que está en la provincia de Buenos Aires y no puede dar con él, lo cual no hace que más que poner la piel de gallina de los contactos y el dinero que quizás de dónde venga nos podemos imaginar, hay detrás. Nada, es las ganas que teníamos de que nos ayudaras a mirar esto, aprovechando la profundidad con lo que lo laburaste. Gracias, Emilia Delfino.
Gracias, te puedo sumar
sí.
Una.
Suma nomás.
Empezó hace unas semanas un juicio oral contra otro grupo de empresarios que era competencia y a veces coordinaban con Pérez Corradi, también por haber importado, son los mayores importadores de efedrina, también ligados, uno de ellos tenía oficina en la Casa Rosada en la presidencia de Néstor Kirchner, y se los comenzó a juzgar. Habían traído casi 10.000 kilos de efedrina y la mayoría desapareció, digamos, la justicia lo que está investigando es a dónde fue esa efedrina, ¿no?
¿Y el nombre lo tenés o es reservado?
El nombre de esa persona es Alberto Salvador López y sus socios Abraham Fuchs, prófugo, también se supone que está escondido en Israel, y Alfredo Abraham.
Bueno, la verdad que no me dejás del todo tranquilo porque encima me tirás como a la pasada que tenía oficina en la Casa Rosada en la época de Néstor Kirchner.
Eso cuentan los que lo conocen hace muchos años. Él tenía un nexo ahí a través de un secretario de Néstor. Obviamente se fue rápidamente, por suerte, de ahí lo corrieron rapidito. Pero, digamos, tenía una llegada, intentaba hacer negocios siempre a través de la salud, ¿no? Con esa fachada de legalidad. Hoy está siendo juzgado. En un juicio oral, la justicia federal determinará si es culpable o es inocente de los cargos de tráfico de efedrina.
Emilia Delfino, muchas gracias,
A vos, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
C'est un message pour l'émission de radio Fuera la Agenda. Je l'écoute tous les jours, vous êtes vraiment très bon. Merci beaucoup, au revoir.